Rebeque Frizzard llevaba años posponiendo la cirugía estética con la que soñaba transformar su cuerpo. Primero decidió cumplir otras metas y cuando sintió que había llegado el momento, ahorró. Se realizó los estudios médicos y siguió cada paso que le indicaron convencida de que sería operada por un cirujano plástico. Pero ¿quién terminó interviniéndola? Según las investigaciones del Ministerio de Salud Pública, fue el Manuel Hernández Medrano, de 38 años. Un barbero que no posee formación médica ni acreditación como cirujano plástico. Horas después del procedimiento, Rebeque murió al día siguiente. El hombre señalado por las autoridades salió del país con destino a Colombia, la salida del país de Manuel Hernández. Ocurrió el sábado 25 de julio de 2026 a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde abordó un vuelo comercial con destino a ese país sudamericano. Según informó la Policía Nacional, una clínica clandestina y en condiciones precarias. Lo que desde la entrada aparentaba ser una clínica de estética con áreas destinadas a tratamientos de belleza o masajes, ocultaba en su interior un espacio donde se practicaban cirugías para las que, según el Ministerio de Salud Pública, no existían las condiciones mínimas de seguridad. Detrás de esa fachada de la clínica Obesidad y Anti de Envejecimiento Dr. Griselda Basora, las autoridades encontraron un quirófano improvisado donde se realizaban procedimientos estéticos de alta complejidad, incluido el que terminó con la muerte de Frizzard. Durante un levantamiento realizado en el establecimiento ubicado en Alma Rosa y Santo Domingo Este, inspectores del Ministerio de Salud Pública documentaron múltiples irregularidades que, según el director de habilitación y acreditación, Juan Gerardo Mesa, evidencian que el centro operaba al margen de la normativa sanitaria, ahí se estaba violando la ley en todo el sentido de la palabra, afirmó Mesa al describir las condiciones encontradas durante la inspección. Mesa explicó que el establecimiento carecía de requisitos esenciales para funcionar como un centro quirúrgico de tercer nivel, categoría bajo la cual se estaban realizando procedimientos estéticos. Entre las principales deficiencias detectadas figuran la ausencia de un área de internamiento para pacientes, la inexistencia de un carro de paro para atender emergencias médicas y la presencia de medicamentos vencidos en su mayoría. A eso se sumaban otras carencias, como la falta de lavandería, cocina y demás áreas de apoyo requeridas para este tipo de establecimientos. Ellos no tenían ni siquiera internamiento, no tenían carro de paro. Los medicamentos estaban vencidos en su mayoría, no tenían lavandería, no tenían cocina. Todo lo que se necesita para ser un centro quirúrgico de tercer nivel, que es lo que ellos estaban haciendo ahí, sostuvo una de las inspectoras del Ministerio de Salud Pública al leer el documento. Un quirófano detrás de la fachada, al ingresar, el lugar daba la impresión de ser una clínica dedicada a procedimientos estéticos y tratamientos de belleza. Sin embargo, al avanzar hacia el interior, las autoridades encontraron el área donde presuntamente se practicaban las cirugías. Usted entra y aparenta ser una clínica estética, pero cuando camina hacia adentro, ellos tienen un quirófano donde operaban pacientes, explicó Mesa. La dueña no acudió a la cita. Como parte del proceso, Salud Pública citó a la doctora Griselda Basora, propietaria y directora médica del establecimiento, para continuar las investigaciones. Sin embargo, de acuerdo con Mesa, no compareció. Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando, no vino, indicó. El funcionario agregó que el ministerio posee la documentación levantada durante la inspección y continúa recopilando evidencias. Las investigaciones de las autoridades sanitarias también apuntan a que el establecimiento no habría sido utilizado únicamente por Manuel Hernández, señalado como la persona que realizó el procedimiento quirúrgico. Mesa indicó que han obtenido información de que otros médicos también habrían practicado intervenciones en ese lugar, aunque afirmó que todavía recopilan la documentación que permita confirmar esas actuaciones. Nos hemos enterado de que funcionaban de manera clandestina y que otros doctores, de los que todavía no tenemos la documentación en la mano, también hacían procedimientos en ese establecimiento de salud, expresó. La joven Rebeque Frizzard, quien murió tras una cirugía estética. Fuente externa. Asimismo, indicó que tienen entendido que, durante la cirugía de Ebeke, participaron dos anestesiólogos, además de Hernández, quien, según las investigaciones, no posee acreditación como médico ni como cirujano plástico. Ella era el alma de la familia, el sueño que Rebeca Brizard no pudo cumplir. En la casa donde vivía Rebeca Brizard junto a sus tres hijos y su esposo, todavía se habla de ella en presente, como si en cualquier momento fuera a cruzar la puerta con alguna ocurrencia, proponiendo una salida familiar o preguntando qué hacía falta comprar para la casa. A solo días de cumplir 29 años, Rebeca dejó una familia intentando aprender a vivir sin quien. Según su hermana Celi Pérez, era el motor que los mantenía unidos. No hay una palabra para definirla porque todo le queda muy grande. Ella era demasiado alegre. Siempre estaba pendiente de nosotras, de mi mamá, de sus hijos. Era el alma de las fiestas y siempre quería tenernos unidas. Decía, vamos donde mami, vamos a salir, prácticamente. Ella era todo, cuenta su hermana Ashley Pérez. Rebeca era la tercera de siete hermanas. En su familia la describen como una mujer trabajadora, emprendedora y convencida de que el esfuerzo era el camino para salir adelante. Siempre estuvo buscando el sustento para ella y para los demás. Si ella estaba bien, quería que los demás también estuvieran bien, señaló Ashley. No solo procuraba el bienestar económico de su hogar, también motivaba a sus hermanas a emprender para que construyeran su propio futuro. Ella siempre nos decía que emprendiéramos, que no dependiéramos de ser empleadas. Quería que todas tuviéramos nuestro propio negocio. De madre no hay una palabra que la defina porque fue una excelente madre, pendiente de sus hijos, afirmó. El negocio que levantó con esfuerzo. Ese espíritu emprendedor llevó a Rebeca a habilitar una tienda llamada Fashionista RD en su hogar, en el establecimiento. Vendía ropa para mujeres, hombres y accesorios, tanto en su local como a través de las redes sociales. Cada prenda representaba un paso más hacia el futuro que imaginaba para su familia. Su mayor deseo era hacer crecer el negocio, ayudar a sus hermanas a desarrollar sus propios emprendimientos y lograr que su madre pudiera dejar de trabajar. Rebeca Brizard tenía su tienda de ropa en su hogar, Diario Libre Juan Dio, de acuerdo con su hermana, Rebeca nunca dejaba de hacer planes. Siempre hablaba del siguiente pedido de mercancía, de las nuevas ventas y de cómo seguir expandiendo el negocio que había construido con esfuerzo. También trabajaba en bienes raíces, un sueño que esperó durante años. La cirugía estética siempre estuvo en los planes a desarrollar por Rebeca. Ashley recordó que su hermana llevaba tiempo pensando en realizarse una abdominoplastia, pero siempre la posponía porque surgían otras prioridades, incluso antes de operarse. Decidió cumplir otro de sus deseos, volver a ser madre. Ella quería salir embarazada antes de operarse. Se organizó para eso. Luego que salió embarazada y que la niña cumplió un año y algunos meses, dijo que ese era el momento, señaló. Fue en entonces cuando una conocida, también emprendedora, le comentó a Rebeca que se había realizado una cirugía estética con un médico que, según le aseguró, era muy bueno. A partir de esa recomendación, se despertó el interés de Rebeca y comenzó el proceso. Rebeca se comunicó con quien se presentó como Emmanuel Hernández y empezó a realizarse los estudios clínicos que le fueron solicitados como requisito previo para la intervención. Entre ellos analíticas, con los resultados en mano. Solo quedaba esperar la fecha y conocer el lugar donde sería operada. Cada vez que hablaba del procedimiento con su hermana, Ashley asegura siempre le hacía la misma pregunta. ¿Tú sabes dónde te van a operar? Sin embargo, la respuesta siempre era la misma. No, todavía. Porque el doctor trabaja en diferentes clínicas y tiene que ver cuál estará disponible para esa fecha, indicó. La ubicación llegó horas antes, el jueves 23 de julio, un día antes de la cirugía. Rebeca pasó gran parte del día esperando la dirección donde sería operada. Pero no fue hasta horas de la noche cuando recibió el mensaje, según su hermana. El supuesto médico le explicó que había surgido un inconveniente con el lugar inicialmente previsto para realizar el procedimiento. Donde tenía planificado operarte pasó un inconveniente. Te voy a mandar otra ubicación. Ustedes solo llegan y hacemos el procedimiento, fue lo que le dijo. La cita quedó pautada. Rebeca debía presentarse alrededor de las 4 y las 5 la madrugada siguiente. Ella escuchaba todo, durante las primeras horas. Nada parecía indicar que algo estuviera mal y la operación terminaría en tragedia. Ashley le escribió a su cuñado para preguntar cómo iba todo y a lo que él le respondió que la cirugía había terminado. Sin embargo, cerca de las 11 de la mañana, afirmó que Rebecca le pidió a su esposo que la alara porque podía escucharlo. Horas después, su madre llegó al centro donde había sido operada. Cuando ella despertó, se estaba moviendo. Decía que estaba incómoda, que le quitaran todo y que le buscaran agua. Recordó Ashley sobre lo que le contó su madre. Con el paso de las horas, la situación comenzó a empeorar cuando mi mamá vio que ella decía que no se sentía bien. Empezó a llamar a los doctores. Según Ashley, en ese momento sacaron